Florida, Estados Unidos de América.
Damnificados del huracán en Guantánamo responsabilizan a las autoridades. Preso de conciencia, Pedro Albert Sánchez mantiene huelga de hambre, dice su esposa. Confirman arresto del único sospechoso de la muerte de El Tiger. Presidente de Argentina expulsa a canciller tras voto en la ONU contra el embargo a Cuba. Continúa la búsqueda de víctimas y desaparecidos en España por devastador temporal. Y los Dodgers de Los Ángeles ganan la Serie Mundial de Béisbol.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 31 de octubre de este año 2024. Y como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco. Y en el micrófono, Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. Residentes en las zonas devastadas por el huracán Oscar en Guantánamo dicen que el ciclón los tomó por sorpresa y desinformados. Tomás Cardoso presenta relatos procedentes de Imías y San Antonio del Sur.
Damnificados de Guantánamo responsabilizan al gobierno por la situación que enfrentan actualmente tras el paso del huracán Oscar. Yuniesca Jardines, de 33 años de edad, madre soltera, desde Imías, en entrevista con Martín Noticias, dijo que lo ha perdido todo.
En Jesús Lore, después del puente, hay un complejo gastronómico que se llama El Bosque. En la parte final había unas casitas tipo cabaña de un cuarto. Yo vivía ahí. Yo soy madre soltera. Una niña de 10 meses y un niño de 10 años. A nosotros el gobierno no nos avisó, no nos informó. Yo no recogí las cosas porque nadie me avisó de que eso iba a ser así tan grande, porque no había corriente. Nosotros estábamos sin corriente hacía como 4 días. Ese día, domingo, fue un compañero de mi trabajo y me dice, mira, no te quedes aquí con los niños, porque si el río crece de momento, me ahogo con mis niños. Y me dijo, encarama más o menos las cosas. Como a las 10 de la mañana yo salí, yo me fui para la casa del papá del niño mío. Él me evacuó allí con los niños. El martes fue que yo pude entrar a mi casa. En mi casa lo único que me quedó fueron las camas mojadas. A mí se me fue la cocina inducción, se me fue la batidora, se fue la tornilla, la reina, todas las roseras que yo tenía, todo. Se me tapó la casa completa, la ropa, los libros de escuela del niño, la mochila, los zapatos. Mi niña anda descalza. Nosotros salimos con 2 muditas de ropa y nos estamos poniendo lo que nos han regalado, que los vecinos no han regalado porque el gobierno no me ha dado nada.
Desde el día 25, ella junto a los menores decidió ocupar ilegalmente un local abandonado en la zona del Rincón y fue amenazada con ser desalojada.
Ese día vino el jefe de la policía y yo estaba ahí con mis niños y me dijo que me iba a sacar por la greña. Él no volvió porque como yo me he quejado, el secretario ayer me dijo que estuviera tranquila, que iban a dejarme ahí hasta ver el secretario del partido. Eso tiene más de 10 años abandonado, es un almacén de industria locales. Ni corriente tengo. Yo cocino el alimento a los niños con carbón que me regalan. Lo que yo tengo me lo han regalado las personas. Nada, ni colchón, porque ayer fui allá abajo y hablé para que me dieran un colchón para la niña aunque sea, porque yo duermo en el piso. Y me dijeron que era para postrado y personas vulnerables. Yo lo único que he comprado es la comida que han dado como todo el mundo. Del gobierno yo no he recibido ninguna ayuda. La única es esa hora que ayer me dijeron que me iban a dejar ahí.
Por su parte, José Nápoles, residente en San Antonio del Sur, en declaraciones citadas por agencias de prensa internacionales acreditadas en Cuba, señaló:
nadie esperaba esto. Hubieron gente ahogada porque no tuvimos comunicación, porque no había corriente en el teléfono, tampoco no había cobertura. Y estábamos, como aquel que dicen, desinformados.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Defensa Civil de Cuba elevó el miércoles a 8 el número de muertos en Guantánamo por el paso del huracán. 6 de las víctimas habían sido identificadas previamente como Francisco Colombia Matos, de 92 años, Esmeraldo Noah Fife, de 82, Antolino Arias Domínguez, de 84, Alexander Saben Matos, de 42, Irianis Labañino Domínguez, de 31, Liz A. Aini Elías Labañino, de 5, todos San Antonio del Sur. La Defensa Civil identificó ayer a las otras víctimas como María Marta Osorio Matos, de 81 años, de San Antonio del Sur, y Ramón Díaz Matos, de 86, de Imías. Residentes de la zona dijeron esta semana a Martín Noticias que todavía hay personas desaparecidas. Las autoridades dicen que solo dos personas no han sido localizadas: Calianis Hernández Urguelles, de 35 años, y Orlenis Gamboa Pérez, de 42, ambas de Santiago del Sur. Y el preso político Pedro Albert Sánchez mantiene la huelga de hambre que comenzó hace 11 días, exigiendo ser escuchado por las autoridades cubanas. Así lo dijo a Martín Noticias la esposa del activista. Ibe Pacheco preparó la siguiente nota.
El activista cubano y profesor Pedro Albert Sánchez, de 68 años, se encuentra en el undécimo día de una huelga de hambre en reclamo de un intercambio con oficiales de la sección 21 del Departamento de Seguridad del Estado. Ana Elvis Amaya Leiva, su esposa, explicó a Martín Noticias que esta acción responde a la insistente negativa de las autoridades a establecer el diálogo solicitado por Sánchez.
Ayer yo fui a la prisión y allí contacté con la mayor Osiris. Entonces ella me dice que él ha decidido no comer por la situación de que él quiere hablar, él quiere dialogar con el régimen y le han dado la espalda. Por la sección 21, que es el que le da la espalda.
Albert Sánchez fue condenado a 5 años de privación de libertad por su participación en La Habana en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021. El profesor había cumplido parte de su condena bajo medida de libertad limitada. Sin embargo, el 22 de noviembre de 2023, su situación cambió cuando fue detenido en la capital al intentar entregar una carta a Eamon Gilmore, alto representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, quien se encontraba de visita en Cuba. A partir de entonces, su medida fue revocada y fue trasladado a prisión.
A la familia le duele, pero Pedro decidió eso, y cuidado con ponerle un suero, porque ella me dice que en el caso de que él esté mal, ellos lo llevan para el médico, le ponen un suero. Yo, cuidado con ponerle algo a Pedro, porque yo no voy a decir que fue una muerte natural, aunque lo están matando lentamente. Si Pedro muere en la prisión, es culpa
de
usted.
La situación de salud de Sánchez es crítica. Diagnosticado con cáncer, recibía tratamiento de quimioterapia antes de su detención, pero desde su ingreso en la cárcel 1580, desde diciembre de 2023, ubicada en San Miguel del Padrón, La Habana, su familia ha denunciado la interrupción de estos tratamientos médicos. El profesor Pedro Albert ha realizado varias huelgas de hambre para exigir atención y sus derechos como prisionero.
Pero salió de la casa con una colitis, y esa colitis se la agrava. En esas condiciones no tiene una alimentación adecuada, no es cuidado. Esa colitis está grave, es una colitis ulcerativa grave, más el cáncer que él tiene, que eso no se cura. Aparte de eso, tiene el hombro lesionado porque le llevaron en carretilla, esposarlo con la mano hacia atrás, empujarlo así, un hombre con 68 años que no ha cometido delito.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió la renuncia a su ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, luego de que votara en la ONU en contra del embargo de Estados Unidos al gobierno de Cuba. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente de Argentina, Javier Milei, reemplazó a su canciller, Diana Mondino, por su embajador en Washington, Gerardo Huertain. La decisión ocurrió luego de que Mondino votara el miércoles en nombre de Argentina en la ONU en contra del embargo a Cuba impuesto hace décadas por Estados Unidos. La oficina del presidente emitió un comunicado en el que señala que Argentina se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos y las libertades individuales.
Deben vivir todos los ciudadanos del mundo.
Horas antes, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Argentina había apoyado una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, aprobada con 187 votos a favor, 2 en contra por parte de Estados Unidos y su aliado Israel, ambos cercanos al gobierno de Milei, y una abstención, la de Moldavia. Argentina ha votado históricamente en la ONU en contra del embargo económico promovido por Estados Unidos a la isla, como lo hizo también en esta ocasión. La prensa local informó, citando fuentes anónimas de Cancillería, que no era conveniente para el país pronunciarse contra Cuba, porque los votos de la isla y sus aliados serían necesarios en futuros reclamos a Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
Que deje feliz a todas las partes.
Hace dos semanas, Milei había destituido al embajador argentino en la ONU, Ricardo Lagorio, y había enviado una carta al cuerpo diplomático instándolo a alinearse con la política exterior del oficialismo. Desde hace varios meses, la ex canciller Mondino no participaba en las actividades de Milei en el exterior, en las que él era acompañado por su hermana, Karina Milei. Huertein, el sucesor de Mondino al frente de la diplomacia argentina, es un empresario y además vicepresidente del Comité Olímpico Internacional.
La policía de Miami informó el miércoles que Damián Valdés Galloso es el único sospechoso del asesinato del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger. El jefe del cuerpo policial, Manuel M. Morales, dijo en rueda de prensa que la policía sabe que Valdés Galloso es el responsable del incidente.
En este momento no hay ninguna otra persona involucrada, la investigación está casi completa. Y le podemos decir con seguridad que el único individuo que está involucrado es Damián Valdés Galloso. Él fue el que disparó. Hay video que nos da evidencia de que el crimen ocurrió no solo en Hialeah, pero que Damián es el responsable del crimen. Estamos trabajando cercamente con la fiscalía y la fiscal estatal Catherine Fernández Rondo para asegurar el cargo correcto en este incidente. Para asegurarnos que Damián que él dé la cara por el crimen que cometió. Que este incidente ocurrió en totalidad en la ciudad de Hialeah. Nosotros lo sabíamos desde el principio de la investigación, no podíamos divulgar esos detalles para no arriesgar la integridad de la investigación. El único individuo que está involucrado es Damián Valdés Galloso.
El sospechoso fue arrestado esta semana en la ciudad de Nueva York. Las agencias policiales estaban coordinando su extradición a Miami, al condado Miami-Dade. Valdés Galloso, residente de la ciudad de Hialeah, tiene un amplio historial delictivo en Estados Unidos. El Tiger falleció el pasado 10 de octubre en el Hospital Jackson Memorial de Miami, luego de una semana hospitalizado en estado crítico tras ser hallado en un auto con un disparo en la cabeza. A las 12:12 tenemos una noticia en desarrollo, pues precisamente Jorge Junior, el primo del Tiger, ha sido detenido en estos momentos por las autoridades de Panamá. Así que Mario Pentón nos acompaña en nuestro estudio. Mario, muy buenas tardes. Cuéntanos qué está pasando.
Hola, muy buenas tardes. Así es, noticia de última hora. Hemos visto en las redes sociales de Jorge Junior una directa en la cual él denunciaba, él decía que era una injusticia lo que le estaba sucediendo, que lo habían bajado de un avión en el cual se dirigía hacia Perú. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, fuentes en el gobierno panameño, porque ya ven que hay muchas especulaciones, pero en Martín Noticias hacemos el trabajo y vamos a las fuentes directas. Fuentes en el gobierno panameño nos acaban de informar hace apenas unos minutos que lo que se dio allí fue una situación de conducta, literalmente. Esas fueron las palabras que se utilizaron. El señor Jorge Junior tuvo un problema de salud. La misma aerolínea le pidió que se bajara del avión y que se chequeara, porque según lo que nos dicen estas fuentes del gobierno panameño, Jorge Junior presentaba taquicardias y demás. Bueno, Jorge Junior no le gustó que lo bajaran de la aerolínea y, de acuerdo a estas fuentes del gobierno de Panamá, pues tuvo un problema de conducta e incluso golpeó a un trabajador. Ante eso, ¿qué sucedió? La policía de Panamá fue la que condujo a Jorge Junior a un lo retuvo durante un tiempo y lo llevó frente a un juez de paz. En este momento estamos en comunicación con la policía de Panamá. Le acabamos de enviar una solicitud de comentarios y estamos esperando la respuesta. Pero este es el último desarrollo de lo que se está reportando de esta retención de Jorge Junior en Panamá.
Bueno, pues estaremos pendientes a la respuesta que recibamos aquí en Martín Noticias de la policía de Panamá. Muchísimas gracias, Mario, por tener esta información este noticiero. Y a las 12:14 vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros, nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues mira, déjame comentarte antes de hablarte del pronóstico para el resto del día de hoy que la amplia zona de bajas presiones que hace varios días los modelos están sugiriendo que pudiese formarse en áreas del Caribe, Caribe Central, Caribe Occidental. Bueno, pues desde anoche el Centro Nacional de Huracanes ha comenzado a elevar otra vez el potencial ciclónico de la misma. Lo ha llevado a un 50%. No se ha formado nada por el momento, pero estaremos pendientes a la futura evolución de esta amplia zona de bajas presiones que se mueve del Caribe Central al Caribe Occidental. Por su parte, se mantiene la influencia anticiclónica sobre buena parte de la isla. Ayer las lluvias se concentraban en la costa norte de la región centro-oriental, con acumulados que estuvieron alrededor de 20-25 milímetros, mientras que las máximas del día predominaban entre 29 a 32 grados Celsius superiores en Granma. Cabo Cruz llegó a 33.8. Para hoy, poco cambio. Se mantiene la influencia anticiclónica dominando buena parte de la isla y eso estaría dando como consecuencia que predominen los nublados, sobre todo en la costa norte, desde La Habana hasta Guantánamo, y las lluvias persisten en la tarde, sobre todo en el extremo norte oriental. En el resto serán más aisladas. Para hoy máximas de 29 a 32 grados superiores en el interior de la región oriental y la noche entre 23 a 26 grados Celsius. El viento se mantiene del este-noreste, alcanza entre 15 a 30 kilómetros por hora, llegando a 35 en ocasiones, sobre todo en la costa norte oriental, donde se mantienen también las marejadas peligrosas para embarcaciones pequeñas desde Las Tunas hasta Guantánamo, oleaje en la región norte central y poco oleaje en el resto, excepto el norte occidental, que podrá tener también en la tarde algo de marejadas. Buenas tardes para todos.
Avanzamos a las 12:16 en informaciones de Estados Unidos. El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se subió el miércoles a un camión de basura para aprovechar unas controversiales declaraciones del presidente Joe Biden sobre sus seguidores, mientras la vicepresidenta y aspirante demócrata Kamala Harris se distanció de los comentarios del mandatario saliente. Más detalles con la agencia AFP.
Donald Trump se subió el miércoles a un camión de la basura para sacar partido de un presidente Joe Biden sobre sus seguidores. Creo que el comentario hecho por ambos, porque en realidad son dos, sobre ser basura, quizás refiriéndose a 250 millones de personas, no deberían haberlo hecho. Eso es como lamentables para Hillary. Esto es los lamentables para Hillary. Y creo que esto es peor en realidad. Para Joe Biden hacer esa declaración es realmente una vergüenza. That's Baltimore. Get back up fast. En la red social X, el presidente intentó quitar hierro al asunto diciendo que se refería a la retórica odiosa sobre Puerto Rico lanzada por un partidario de Trump. Hablando de ello, Biden afirmó que la única basura que veía flotando ahí fuera eran los seguidores de su rival por la presidencia hace 4 años. El comentario se ha convertido en un balón de oxígeno para Trump y una losa para la vicepresidenta, que se desmarcó de su jefe diciendo que está en desacuerdo con cualquier crítica a las personas basada en por quién votan. Trump aprovechó la ocasión y en un mitin en Wisconsin vistió el chaleco con el que se le vio subir al camión de la basura horas antes. Los comentarios de Joe Biden fueron el resultado directo de la decisión de Kamala de presentar a todos los que no la votan, que son muchos, como malvados e infrahumanos. Y sabemos que es realmente lo que creen, porque mira cómo te han tratado. Te tratan como basura. Tratan a todo nuestro país como basura, con las fronteras abiertas, con todas las cosas horribles que han hecho para dañar a nuestro país. La inflación que nunca debería haber ocurrido. A pocos días de los comicios aumenta el miedo a que el republicano rechace el resultado, como hizo en 2020, si pierde. Más temprano denunció trampas a una escala nunca vista antes en Pensilvania, uno de los estados clave para decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Harris, de 60 años, también estuvo en Carolina del Norte y en Wisconsin, dos estados clave junto con Pensilvania, Nevada, Michigan, Georgia y Arizona. La que puede convertirse en la primera mujer negra presidenta de Estados Unidos prometió poner al país por encima del partido.
12:19. Continuamos con más informaciones. El número de víctimas mortales del temporal que azotó España aumentó a más de 150 y los equipos de rescate siguen trabajando para localizar a las personas desaparecidas. José Luis Ramos amplía.
A la ciudadanía que vive en la provincia de Valencia y también de Castellón, que por favor la dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan.
Mensaje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita al Centro de Coordinación Operativo de la Comunidad Valenciana, desde donde se coordinan las labores de emergencia en las zonas afectadas por la dana.
A la ciudadanía que vive en la provincia de Valencia y también de Castellón, que por favor la dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan.
Sánchez reiteró que se pondrán todos los recursos del Estado desde el punto de vista económico para la reconstrucción y la recuperación de la normalidad de cuanto antes. Pero la prioridad es encontrar a los desaparecidos para aplacar la angustia que están sufriendo las familias, dijo.
Solidarizarnos de nuevo con las víctimas, con sus familiares y trasladar también el compromiso del Gobierno de España y de todas las unidades que pertenecen al Sistema de Protección Civil Nacional. Nuestro compromiso por tierra, mar y aire, por todos los medios, el tiempo que haga falta, con todos los recursos posibles para encontrar ahora mismo a las personas desaparecidas.
El jefe del Ejecutivo aseguró que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará zona catastrófica a la Comunidad de Valencia y territorios afectados. Las lluvias torrenciales, las peores registradas en décadas en España, dejan muertos y desaparecidos, daños significativos a la infraestructura en varias zonas, señalan autoridades. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también de visita en Valencia, agradeció a todos los profesionales que están trabajando, a las autoridades, y destacó.
Las palabras no pueden ser otras que, en primer lugar, pésame, porque se han ido muchos y me da la impresión que todavía no tenemos el número definitivo de fallecidos, al menos en la Comunidad de Valencia. En segundo lugar, decirles que tenemos la esperanza en aquellas personas que han desaparecido de poder encontrarlas. Y en tercer lugar, que vamos a salir adelante. España ha salido adelante de momentos difíciles y este es un momento muy complejo, pero vamos a salir adelante entre todos.
Y el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su pesar por las muy difíciles circunstancias que se viven en varias zonas de España, al tiempo que ha confiado en que las personas desaparecidas sean encontradas con vida. Hoy se vive en España el primer día de luto oficial de los tres decretados. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Bolivia, el presidente Luis Arce demandó a los seguidores del exmandatario Evo Morales que pongan fin inmediatamente a los bloqueos de vías y carreteras. Más detalles con la agencia FranPress.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió el miércoles el levantamiento inmediato de los bloqueos en su país.
Democráticamente.
Las protestas son protagonizadas desde hace 17 días por campesinos aliados del expresidente Evo Morales, en rechazo a lo que denuncian como una persecución judicial de su líder de 65 años, investigado penalmente por un caso de estupro.
No puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas. Por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país.
El mandatario advirtió que de no ser escuchado este clamoroso pedido, el gobierno ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano.
70 personas heridas.
Sin embargo, no adelantó si empleará a los militares para que despejen las vías o si incluso decretará el estado de excepción, ambas medidas amparadas por la Constitución y que reclaman sectores opuestos a Morales. Arce hizo un balance de los daños económicos provocados por los cortes de carreteras.
Por ejemplo, en estos 17 días de bloqueo se tiene una afectación de más de 1.700 millones de dólares, con terribles efectos para las familias, asfixiando la economía, impidiendo el normal abastecimiento de combustibles, incrementando los precios de los alimentos, perjudicando a los productores pequeños, medianos, grandes, a transportistas, trabajadores gremiales, empresarios, exportadores, al turismo, desprestigiando al país.
Y Colombia reiteró que no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela hasta que las actas de votación sean publicadas oficialmente, a la vez que rechazó las medidas de Estados Unidos contra Caracas. Los detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
En medio de las reuniones bilaterales que se realizan en el marco de la cumbre de biodiversidad COP16 que se desarrolla en Cali, los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y de Venezuela, Iván Gil, repasaron la agenda conjunta de los dos países y pese a que no se abordó el resultado de las elecciones en el vecino país, el canciller Murillo reiteró que Colombia continúa esperando la publicación oficial de las actas de escrutinio para reconocer el triunfo de Nicolás Maduro o Edmundo González.
Nosotros planteamos con Brasil, con México, que sería importante que se presentaran las actas en el proceso constitucional que tiene Venezuela dentro de su autonomía, y eso nos ha llevado a mantenernos en esa posición.
No obstante, el canciller venezolano Iván Gil fue enfático en que el triunfo de Nicolás Maduro en su país es oficial.
Reelegimos al presidente Nicolás Maduro. Se cumple 3 meses de esa fabulosa elección. El pueblo venezolano habló, el Consejo Nacional Electoral emitió su pronunciamiento, el Tribunal Supremo de Justicia evaluó el proceso.
Por su parte, en su intervención ante la plenaria de la COP16, el presidente Gustavo Petro reiteró su crítica al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Venezuela, del que dijo solo ha afectado al propio pueblo.
Por aquí pasaron 3 millones de venezolanos y siguieron hacia el sur y ahora van hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que fue el que ideó bloquear a Venezuela. Víctima de su propio invento, el bloqueo no es sino un boomerang que se tira contra un pueblo para matarlo y regresa al propio pueblo de quien lo tiró.
El canciller venezolano Iván Gil también manifestó que su país no espera mayores cambios por las elecciones presidenciales en Estados Unidos y afirmó textualmente que, comillas, el imperialismo norteamericano siempre es el enemigo del pueblo venezolano, sea quien sea que gobierne, cierro comillas. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En Venezuela, los familiares de presos políticos que protestaron por los resultados de la elección presidencial están exigiendo su liberación ante el Ministerio Público. El informe llega desde Caracas.
Frente a las puertas del Ministerio Público en Caracas, Emanuela González, madre de Anthony Quijada, contó la historia de su hijo, quien cumplió sus 23 años en la cárcel. Denunció que le están imputando delitos que no cometió. Junto a otros familiares, exigió en las puertas del Ministerio Público la libertad de estos presos políticos.
Hay 6 cargos bien fuertes, ¿ves? Pero el más pesado es el terrorismo.
Desde el 27 de septiembre, Anthony Quijada se encuentra en la cárcel de Yare 3, una de las de máxima seguridad. Desconoce las condiciones de reclusión, ya que no le permiten ingresar a visitarlo.
Y confío en la fortaleza que Dios me da, que se lo encomiendo cada segundo de mi vida, que él esté bien. Porque si me pongo a pensar en cosas negativas, me voy a debilitar y él necesita su mamá fuerte. Y le dije, yo me vine a buscarte y yo de aquí no me voy. Me voy cuando me vaya contigo.
Emanuela González vive el dolor que siente como madre por lo que está ocurriéndole a su hijo y defenderá su inocencia hasta el final. Fue detenido en la parada esperando un taxi en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela.
Yo estoy presa con él, porque yo estoy en la calle haciendo lo que mi hijo no puede hacer. No me voy a cansar, porque una madre puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de una madre. Entonces, mientras Dios me dé fortaleza y todos los días me levante, lloro porque soy un ser humano y las lágrimas tienen que salir para que el ojo se limpie.
Según la ONG Acceso a la Justicia, a la fecha en Venezuela, el régimen de Maduro tiene tras las rejas a 1.824 presos detenidos de forma arbitraria.
12:27, tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. Un estudio científico ha identificado que las ballenas jorobadas tienen una especie de caja de voz que les permite cantar bajo el agua. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos, y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha, que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora con la segunda parte del noticiero en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.